SER Podcast.
Lo acabamos de conocer, va a traer cola. Lo ha avanzado el diario.es, lo ha confirmado la SER. El día de la Dana, el presidente valenciano Carlos Mazón estuvo ilocalizable para la consellera Pradas, por lo menos telefónicamente, entre las 6:30 de la tarde y prácticamente las 8:45, es decir, en los minutos previos a enviar el SMS de alerta. Última hora desde Radio Valencia, José Forés Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Estamos hablando del listado de llamadas que entrega la defensa de Salomé Pradas a la jueza, donde se comprueba que, por cierto, la primera llamada al presidente de Mazón es a las 12:52 y no puede contactar. Tampoco puede hacerlo a las 16:29. Así que, tras varios intentos con el círculo de confianza de Mazón, su gabinete, no hay manera. Y las dos primeras llamadas en las que hablan ese día es a las 17:37. Habla con él 2 minutos. Luego, a las 18:16, la conversación dura 7 minutos. Y luego llega ese vacío de comunicación que has comentado, entre las 6:30 y las 19:43. Durante ese periodo de tiempo de llamadas, la primera vez que habla con el alcalde Utiel, la primera zona donde estaban corriendo serios peligros la gente, es a las 14:23 y lo vuelve a llamar a las 14:52. Con quien más habla en ese día fatídico es con la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y con el director general de emergencias, Alberto Martín.
Y es noticia que les avanzamos en la SER. Un alto cargo de la Generalitat admite a la juez de la Dana que la consellera Pradas, al mando de emergencias aquel 29 de octubre, no empleó todos los efectivos que tenía disponibles para vigilar el barranco del Pollo. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Es un escrito de Luis Gomis, director general de la Consellería de Medio Ambiente, a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en el que le comunica que, según el plan de inundaciones de la Generalitat, competía al gobierno valenciano el seguimiento de caudales de ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables, y a tal efecto, a las 11:54 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana, puso a disposición de la consellería que dirigía Salomé Pradas a los agentes ambientales de la Generalitat un cuerpo de 200 funcionarios para las tareas de vigilancia de las ramblas como el Barranco del Pollo. El director general de la propia Generalitat Valenciana comunica al juzgado en el mismo escrito que no recibió respuesta alguna de la consellería encargada de las emergencias. Nadie del departamento de Pradas aprovechó los efectivos que este director general puso a disposición de la consellera para prevenir los efectos de la riada.
Y hay que seguir en Valencia, hay que seguir hablando de la Dana, porque el gobierno de Mazón reconoce haber borrado las imágenes que grabaron durante el 29 de octubre las cámaras de seguridad del Palau. Las había pedido la izquierda, que las consideraba clave para saber qué hizo el presidente y dónde estuvo ese día, pero el gobierno valenciano asegura que esos vídeos ya no existen porque la ley obliga a eliminarlos en el plazo de un mes si no es que los pide un juez. Susana Camarero es portavoz.
¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día.
Ahora bien, los socialistas lo comparan con las imágenes del CECOPI que la Generalitat sí conservó durante más tiempo, porque, como saben, en febrero difundieron aquella foto de Mazón llegando a la reunión a las 8:30 de la tarde. Esas imágenes sí las tenían, pero las del Palau las borraron. José Muñoz, portavoz de los socialistas en Valencia.
Carlos Mazón es un mentiroso compulsivo. Ese presidente que respeta, ¿no? Respeta la causa. Respetas todo, pero no respetas las pruebas que podrían dar luz a lo que pasó ese día respecto a tu agenda. Porque tienen las de CECOPI. O unas se borran y otras no se borran. ¿Se cumple la ley en unos casos y en otros no?
Y más cosas. En Estados Unidos hasta ahora empieza la reunión entre el ministro de Economía español y el secretario del Tesoro estadounidense, que la semana pasada criticó el acercamiento español a China diciendo que era como cortarse el cuello. Hoy recibe al ministro Cuerpo, que busca mantener los puentes con Estados Unidos en plena guerra comercial y con las negociaciones arancelarias entre Bruselas y Washington en marcha. Antes de verse con él, Cuerpo ha mantenido un encuentro con empresarios estadounidenses para trasladarles confianza a la hora de invertir en nuestro país. Corresponsal de la SER en Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sabemos?
Hola, buenas tardes. Pues sabemos que el encuentro se produce exactamente ahora en la Secretaría del Tesoro y tiene previsto durar cerca de una hora, y los aranceles van a estar sin duda sobre la mesa. El ministro Cuerpo, de hecho, quiere dejarle claro al secretario Besent que hay coordinación total dentro de la Unión Europea y que están muy abiertos a negociar. Pero desde el Ministerio también se insiste en que la política arancelaria no es el tema central de esta reunión y que también se va a hablar de cooperación económica o de los vínculos entre ambos gobiernos. Una reunión, recordemos, que ya estaba programada, que es una primera toma de contacto, algo habitual cuando hay un cambio de gobierno, y desde el Ministerio también le quitaban hierro ayer a las críticas del secretario Besent al presidente Sánchez por su viaje a China.
Gracias, Sara. En el Gobierno enmarcan este viaje del ministro dentro de la normalidad, afirman que estaba planeado desde hace semanas y que en todo momento lo han coordinado con la Comisión Europea. Lo ha dicho la ministra portavoz Pilar Alegría.
Lógicamente es una reunión, como le decía, primero dentro del ámbito de la más absoluta normalidad y lógicamente también de un país soberano. Ahora bien, lógicamente también les adelanto que la reunión estaba coordinada con la propia Comisión Europea.
Pero el PP, a través de Cuca Gamarra, lo utiliza para seguir criticando a Sánchez por su visita a China de la semana pasada.
El problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles.
Y todavía en Estados Unidos, Trump lleva un paso más allá su cruzada ideológica contra Harvard. Ya saben que su gobierno ha exigido a las universidades poner fin a sus programas de diversidad y también vigilar incluso a los estudiantes extranjeros. Algunas pasan por el aro, pero Harvard se ha negado. ¿Y qué ha hecho la administración Trump? Pues le ha retirado más de 2.000 millones de dólares en subvenciones. Pero es que además esta tarde, Trump ha elevado la apuesta. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes. Si no hacen todo eso que tú decías, les va a quitar las subvenciones que reciben. Y son muchas. En el caso de la Universidad de Columbia y la de Yale, ya han puesto en marcha los cambios que pide Donald Trump. Pero la de Harvard, considerada la más prestigiosa del mundo, se niega. Ayer Trump les congelaba esos 2.200 millones de euros en subvención federal y ante la resistencia de la universidad, no va a renunciar a su independencia ni a sus derechos constitucionales, dice el dean de los profesores, Nicholas Bowie. Ahora les amenaza con quitarles el estatus de centro educativo libre de impuestos y les amenaza con un gravamen del 25% como empresa educativa.
Gracias, Vicky. Y en el plano geopolítico, Estados Unidos sigue escorándose hacia Rusia. Cuenta la agencia Bloomberg que la administración Trump no va a apoyar una declaración del G7 para condenar el ataque ruso en la ciudad ucraniana de Sumy, que provocó este fin de semana la muerte de más de 30 personas. Bueno, pues Washington dice que no puede apoyar esta condena porque quiere preservar el espacio para negociar con Rusia. Sobre esto se ha pronunciado el secretario general de la OTAN, que está en Ucrania. Dice que apoya las conversaciones de paz impulsadas por la Casa Blanca, pero añade que no son fáciles y menos aún.
This is simply outrageous. It's part of a terrible pattern of Russia attacking civilian targets and infrastructure.
Y menos aún, dice, tras el horrible ataque de Sumy. Y es noticia internacional de la tarde, la justicia peruana ha condenado a 15 años de cárcel al expresidente Ollanta Humala y a su mujer por blanqueo de capitales. De hecho, Juan John Jimeno, ya lo han arrestado.
Sí, buenas tardes. Allí mismo en la sala del juzgado le han puesto las esposas y se lo han llevado a la cárcel. El expresidente Humala recibió 15 millones de dólares de una empresa brasileña y del régimen venezolano de Hugo Chávez para financiar sus campañas electorales en 2006 y en 2011. La presidenta del tribunal:
declarar a Ollanta Moisés Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón e Ilán Paul Heredia Alarcón coautores del delito de lavado de activos agravado.
Ha leído así la sentencia del expresidente peruano de 15 años de cárcel por un delito de lavado de activos agravado. El tribunal ha condenado también a su mujer a otros 15 años y a su cuñado a 12.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Ha dimitido la consejera de Industria del gobierno asturiano por el accidente minero de Cerredo en el que murieron 5 trabajadores. Hay indicios de que la empresa que explotaba la mina estaba extrayendo ilegalmente el carbón. Lo que pasa es que la licencia para operar la había concedido el gobierno asturiano. La oposición pedía por ello la cabeza de la consejera, de Belarmina Díaz, y ella hoy ha anunciado su dimisión.
Desde hace 2 semanas, tanto el PP como Vox están politizando el accidente mortal de la empresa Bluesol. No tienen interés en saber lo que ocurrió el 31 de marzo. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona. Pues bien, les anuncio que ayer por la tarde he presentado mi dimisión irrevocable y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación ni para que se haga justicia.
Y los alumnos se van a alimentar mejor a partir del curso que viene en los comedores escolares. El gobierno ha aprobado una norma que exige 5 comidas saludables a la semana, con frutas, con verduras todos los días y también con agua para beber, Isabel Villar.
Sí, también será obligatorio ofrecer menús veganos o alternativas por motivos religiosos. Muchas comunidades ya tenían planes similares, pero este decreto del gobierno lo homologa en todo el país. Las familias lo celebran. Marina Fernández.
Raciones diarias de fruta y verduras, pescado, legumbres y cereales integrales todas las semanas, solo un día al mes de precocinados y agua para beber. Se prohíbe servir o vender refrescos y bebidas energéticas. Leticia Cardenal es la vicepresidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres.
Llevamos años trabajando estrechamente con algunos ministerios. Creemos que hoy se ha dado un paso muy importante.
El Ministerio de Derechos Sociales confía en que el Real Decreto esté en vigor a lo largo del próximo curso. Ahora la pelota está en el tejado de las comunidades a las que los centros piden más financiación. Jorge Delgado, presidente de la federación que agrupa directores y directoras de centros escolares.
Cada una de ellas deberá de asegurar, además de la inversión, poner las medidas adecuadas para asegurar que las empresas también eleven la calidad de los alimentos.
1.200 comedores no sirven pescado jamás y el 15% no ponen legumbres ni una vez a la semana, pero según las comunidades del PP no están en sus territorios. Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia aseguran que ya cumplen con la mayoría de las medidas anunciadas. A Euskadi le suenan bien, a la espera de analizarlas y compararlas con su propio decreto.
Y nos queda la previsión del tiempo. Ya saben que nos acercamos a los días más importantes de la Semana Santa y por lo menos mañana siento decirles que va a seguir lloviendo. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. Los chubascos y las tormentas están siendo la tónica en las últimas horas, aunque tenderán a ir perdiendo fuerza de cara a la madrugada. Aún así, todavía esperamos precipitaciones en prácticamente cualquier punto del país, salvo en Baleares y también en el archipiélago canario. A partir de mañana, un nuevo frente entra por Galicia. No será tan activo como este, aunque volveremos a tener tiempo inestable en muchas zonas. El jueves, en principio, será el día más tranquilo de esta Semana Santa, a la espera de un nuevo frente frío mucho más intenso que llegará de cara a la jornada del viernes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.